Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD en Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Muy bien, estimadas amigas y amigos de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, es como siempre grato retornar con ustedes, este espacio auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el programa de filosofía de la UNAD. Hoy nos acompaña de una vez un programa especial. Una de las conclusiones interesantes de nuestro último conversatorio fue darle tránsito a un tema muy significativo en nuestras raíces culturales, en nuestros imaginarios de Occidente, interesante para escrutar el ser humano en la filosofía, digamos, dentro de todo este paradigma del occidental. Y es que hoy Palabreando con Sofía regresa a hablar con Margarita Rosa de Francisco sobre el concepto del pecado. Querida Margarita, como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Ay, gracias a ti, Pavel. Como siempre, te repito que para mí es un placer inmenso, un honor muy grande que me invites a conversar contigo en este programa.
Y que es bellísimo hablar de estos temas que además enmarcan mucho la cultura. Creo que es una identidad muy interesante la filosofía. Por supuesto hablamos de autores, pero también nos permite entender la importancia de la filosofía en ese reconocimiento de sí. Y, o sea, hablamos de soberbia en la filosofía, no es un tema ajeno, ¿no? Es bastante recurrente inclusive hablar de soberbia en filosofía y sobre todo en nuestro país. Arranquemos un poco con esa noción de pecado, querida Margarita, que sí, es para nosotros tan impactante moralmente hablando.
Yo quería pensar en qué es eso de pecar, ¿no? ¿Qué son los pecados? Porque desde mi formación, inevitablemente católica, pues yo no puedo sino pensar en el pecado como una afrenta contra un Dios persona, ¿no? Y yo pienso que el concepto de pecado, pues, es una categoría muy amplia que atraviesa muchas religiones y contextos, ¿no? Y la definición también puede cambiar un poco. Entonces, a veces significa desobediencia a Dios, otras quebrantar una ley cósmica o social, y en un sentido más moderno sería transgredir normas éticas o culturales. Digamos esto, en la concepción cristiana, el pecado es ir contra la voluntad de Dios que está revelada en la Escritura, contra la ley natural y la enseñanza de la Iglesia. Eso rompe la comunión de amor con Dios, con uno mismo y con el prójimo, dicen ahí, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué es exactamente lo que se castiga, ¿no? Porque son los pecados, cuando se dice que son mortales o veniales, es porque luego requieren ser castigados, ¿no?
Claro, la proporcionalidad del pecado es el castigo.
Sí.
Pero mira que hay algo interesante en la etimología de pecatum, que es de donde viene pecado, que es falta o error en el paso. O sea, es la condena al error, es también una perspectiva de perfección, ¿no? De un camino que se debe seguir irrestrictamente, y cuando se equivoca el paso, se amerita un castigo, ¿no? Es también una condena al error, como si fuera algo que nos hace demasiado humanos y nos aleja de lo divino.
Y es una desviación, además.
Uh-huh. Exactamente.
¿No? Otra cosa que a mí me confunde como, yo digo como católica, aunque, como muchas veces te lo he dicho en otras conversaciones, yo soy muy rebelde con la religión. Yo pienso que las religiones son soberbias, todas, pero bueno, de eso luego hablaremos más tarde. Sí, pero entonces yo quería saber, ¿cuál era la diferencia entonces entre los mandamientos y los pecados capitales? ¿Por qué se clasificaron esos pecados como lo hizo Gregorio Magno y luego se acogió a eso Santo Tomás de Aquino? ¿Y los mandamientos? ¿Qué podrías tú...?
Es una pregunta muy interesante porque, como es usual y necesario en la filosofía, no tener una respuesta directa. Creo que es parte de lo que es urdir qué implica el mandamiento y qué implica el pecado.
Sí.
Entendiendo que el pecado yo lo entiendo como es como la expresión directa de lo que implica la desviación del sujeto hacia esa construcción divina. El mandamiento, en diferencia, es una guía, Es una guía que tiene unos elementos estrictamente, digamos, en el budismo se hablaba un poco del seguimiento del camino, sí, como que te está iluminando el camino, pero hay un imperativo a propósito de la soberbia. Es un mandamiento. O sea, no es una guía del budismo que sea más dúctil, es una orden, es un imperativo, mientras que el pecado es aquello que donde se aproxima ese desvío del camino, esa inoperancia del mandamiento, pues entonces ya se habla de ese concepto de condena, ¿no? Que es también
lo que hace que se viole ese mandamiento. Entonces, exacto. El pecado es ese desorden en la personalidad o en la inclinación que hace que esos mandamientos se violen. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si ya nos metemos con la soberbia o con ese orden? ¿Tú, ese orden en particular, a qué puede obedecer el que dio Santo Tomás?
Pues como tal no se habla tanto de un orden como un esquema, donde él empieza como a hablar un poco de las raíces, de cuáles son de alguna forma los pecados que se emparentan más con el mal. Previo a Santo Tomás, San Agustín utiliza una expresión muy linda que me parece muy sugestiva para este conversatorio. Él habla de que los pecados son el amor desordenado de sí mismo. Exacto. Al pensar ese amor desordenado de sí mismo implica ya, o sea, esto ya nos da una abrebocas de por qué la soberbia es para Santo Tomás, digamos, el pecado capital. ¿Qué implica el amor desordenado de sí mismo y en relación con quién? O sea, si yo me amo desordenadamente a mí mismo, ¿qué es lo que se está desordenado respecto a lo que amo o lo que debería yo amar de forma ordenada? Entonces hay una figura de orden, de mandamiento, de imperativos, que yo creo que se va a emparentar mucho con la soberbia, porque la soberbia sería de alguna forma resistirse a este acto soberbio del mandamiento y la ley. No sé cómo lo veas.
Sí, y porque veo que el orden sería la soberbia, la avaricia, que luego la conversaremos en la siguiente sesión, luego la lujuria, envidia, gula, ira y asedia o pereza espiritual. Y yo veo que todos, de alguna manera, aluden a un tipo de soberbia.
Sí, por eso es como raizal, por eso es reticular, ¿no?
Por eso es raizal.
Rizómica, porque se conecta con, de alguna forma, todo conecta. Pero creo que hay una paradoja interesante de estudiar, y es si la misma figura de mandamiento no es en sí misma soberbia. Es decir, como hay una soberbia legítima, hay una soberbia legítima que es la de la divinidad, y de alguna forma tratarse de emparentar a esa forma de autoridad incuestionable es una soberbia que es condenable, porque ya, o sea, puede ser el origen mismo de los pecados, pero a su vez también hay una soberbia en el cual, que además soberbia es superba, no es super yo, es la maximización del sujeto. Entonces hay una figura interesante.
Es interesante porque se ha convertido la figura de este Dios tan patriarcal, pues un Dios soberbio.
Claro.
Un Dios soberbio. Que se ofende, un Dios que es sensible, es un Dios soberbio, por principio.
Claro. Pero a la vez no sería soberbio porque él sí tendría el derecho legítimo de serlo. Es que yo creo que hay una diferencia muy interesante en esta perspectiva occidental cristiana del estar por encima, porque solo alguien podría estar por encima, que es Dios. Todo aquel que pretende estar por encima ya está violando eso. Pero es distinto a la hibris griega, ¿no? Que es desmesura.
Sí.
Hay unas diferencias, aproximaciones, pero también diferencias, porque no se habla de estar por encima, sino de la desmesura. Entonces son cosas distintas.
Y pero sin embargo la ibris también, digamos, es un modo de la soberbia en los griegos, ¿no? Luego lo que pasa es que luego la soberbia se convirtió en un pecado según la ideología cristiana, pero ya existía como un desorden de la personalidad o del comportamiento en la ibris griega, que además me parece un concepto encantador.
Sí, hasta fonéticamente es muy agradable la ibris.
Sí, la ibris, la desmesura, el desborde, ¿no?
Claro. En la ciudad de Dios, San Agustín habla de que dos ciudades han sido formadas por dos amores. La terrena por el amor de sí hacia el desprecio de Dios. Y la celestial por el amor de Dios hacia el desprecio de sí. Entonces, hay como dos escenarios. ¿Quién puede ser soberbio? ¿Quién no puede serlo? Y eso cómo impacta, digamos, en el orden, porque también hay una figura muy de orden, ¿no? O sea, el amor desordenado. Este es un amor ordenado. La soberbia transgrede ese orden natural y virtuoso. Es como un poco el gran problema que tenemos con la soberbia. Ahora, en el tema de este apetito desordenado de la propia excelencia, como lo denomina también Santo Tomás, sería interesante que lo revisemos dentro de nuestra estructura social? ¿Qué te parece este tema de la soberbia? ¿Tú crees que cuando hay un apetito desordenado de la propia excelencia, porque también eso tendría que ver con el reconocimiento, ¿no? ¿Habría una transgresión o habría alguna forma maleva en el hecho de tener un reconocimiento de sí mismo o de los demás?
Pero me pregunta, digamos, ¿cómo sería esa manifestación de la soberbia ahora en estas sociedades contemporáneas? ¿O tiene
Sí,
que ver con eso?
como un poco este tema de la soberbia en tanto pecado que implica para la conducción de los sujetos. O sea, ¿tú crees que este tema de considerar la soberbia la raíz del mal que implica para un sujeto occidental como el colombiano, por ejemplo?
Uf, pues yo pienso que ha sido la raíz de un sistema de pensamiento tan arraigado como es el patriarcado, como son todas las formas de discriminación que ha habido en este país. Eso, digamos que son manifestaciones de soberbia muy claras: el racismo, el clasismo, el arribismo, la homofobia, la porofobia. Uno dice, la soberbia es creerse superior a los demás, ¿no? O creerse que uno está a la altura de Dios, o por lo menos superior a los demás. Y yo creo que sí, eso genera pues malestares de la cultura, como lo hemos comprobado. Y hablando de estas manifestaciones de la soberbia en nuestras sociedades de hoy en día, digamos, tenemos toda esta cultura del éxito, de la imagen, ¿no? El culto a la individualidad, el narcisismo, esta meritocracia extrema, ¿no? Creer que el éxito personal es un mérito absoluto propio, ¿no? Sin reconocer que hay unas condiciones sociales, familiares, comunitarias que hacen que ese mérito se complete. A mí me pasó, y sabes que pensé en eso, hace poco que me entregaron un premio, ¿no? Como a toda una vida como actriz.
Sí.
Y yo decía, pensar que este mérito...
Interesante.
Sí, sí, este mérito, ¿por qué me lo dan a mí, que soy, digamos, la cara visible? Pero yo no hubiera podido jamás hacer nada si no hubiera sido por los escritores, por el director que me dijo por dónde no ir, ¿no? O sea, que menos, digamos, un actor con mucha menos razón tendría que pensar que se merece un premio. Creo que sería muy soberbio pensarlo.
Pero qué figura tan fascinante. Es que mira que estamos hablando de que hay como una perspectiva de apetito desordenado. Hay como dos cosas y vamos entramando por qué la soberbia puede ser la raíz del mal o del pecado como tal. Está el tema de la vanidad, porque digamos en este caso recibir el premio puede implicar una negación de todo aquello que me llegó a mí a recibir un premio.
Exacto.
Y por otro lado, la relación con el poder, desde cualquier arista. O sea, hay una lógica que el poder no escucha. Y eso, por ejemplo, en Colombia lo tenemos claro de tirios y troyanos. Hay un problema, hay una relación entre el poder y el escuchar. Y también a quién se escucha, ¿sí? ¿Cómo ves esta relación entre el poder y la soberbia?
Claro, que la soberbia no escucha. Entonces, digamos, la relación entre poder y soberbia se ve reflejada en los autoritarismos, en los caudillismos, ¿no? Estos salvadores que se presentan como únicos, ¿no? Desprecian la crítica, se sienten ofendidos con la crítica, la participación colectiva los amedrenta, el nacionalismo excluyente, cuando uno se cree que por pertenecer a determinada raza, pues tiene un rango superior. Y una cosa que leí en estos días es esto de la tecnocracia arrogante, la creencia de que ciertos expertos o élites están por encima del juicio democrático. Eso también forma parte de la relación entre soberbia y poder, me parece.
Claro, es que ya no es extraño que en los medios de comunicación, por ejemplo, se hable de las carreras que ya no se deben estudiar, por ejemplo,
sí,
con la relación con el mercado, ¿no? Con la supervivencia, y hay unos juegos etimológicos muy bonitos. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte institucional y regresamos con más de Palabreando con Sofía, haciendo cotidiana la filosofía, reflexionando qué es el papel fundamental y disruptivo de la filosofía en esos elementos que no son cotidianos, pero que muchas veces dejamos pasar en esa naturalización de nuestra conducta. Ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest.
Retornamos con Palabreando con Sofía y Margarita Rosé Francisco y tenemos una potente disquisición entre la sabiduría y las flores, toda esta perspectiva estética bonita, pensando el tema de la soberbia, mirándonos también hacia adentro, haciendo esa auríspice, sacando nuestras entrañas para leer qué tenemos todos un poquito de soberbios.
Sí, bueno, pero antes de contestarte, no creas que te vas a salvar de que te pregunten si has sido soberbio alguna vez.
No, yo sí creo. Yo creo que sí, eso es. Sobre todo por eso mismo de el hecho, en la filosofía es muy, muy. De hecho, es un mecanismo de defensa la soberbia, lo he visto yo en muchos colegas de la filosofía, sobre todo porque cometemos el error, digo yo, y aquí ya estoy siendo soberbio, te estoy dando un ejemplo claro. De alguna forma yo considero que es un error el tema de considerar que esta herencia de la modernidad del saber especializado de alguna forma avasalla a los demás. O sea, por supuesto, yo es una metáfora que uso recurrentemente, no quiero que un carpintero me opere una apendicitis, pero el saber especializado no dejó de ser de agotar los límites de producción de conocimiento y ya está en detrimento planetario. Entonces, hoy en día hablamos de unos conocimientos pertinentes, un pensamiento complejo, un modelo de educación que se conecte con la civilidad, con el concepto de tierra patria. Entonces, eso es un debate que al defenderlo no pocas veces entra en choque con colegas de las ciencias humanas y sociales y el arte inclusive, y sí. Entonces uno empieza como a defender su punto de vista de ese concepto y uno siempre termina en querellas. Eso es muy muy típico en la filosofía, que no sé hasta dónde, hasta qué punto el debate sea un acto de soberbia, sí. Exacto. El contraste de ideas es
por lo menos es bueno preguntárselo, porque hay una frontera a veces fina, ¿no? Uh-huh. Uno, claro. Yo creo que uno puede reconocer cuando está siendo soberbio, si es muy, muy, muy sincero consigo mismo.
Claro.
Pero lo que pasa es que este tema de la soberbia es tan fértil y nos puede conducir hacia tantos caminos e interpretaciones que casi que no sé ni por dónde seguir. Estabas hablando de que, digamos, la soberbia en relacionada con la economía, con la ciencia, uh-huh. Ahora que estabas hablando de no sé si de la tecnología.
También la tecnología.
Hay una especie de le dicen a esto
tecnocracia.
Tecnoutopismo, ¿no? Que es la ilusión de que la tecnología puede controlar y superar toda la limitación humana, ¿no? O sea, casi que ser como dioses.
Entonces, bueno, en la acepción de la omnisapiencia, yo creo que este tema del saber absoluto, no sé, es que el concepto de saber también es complicado, ¿no? Es que mira que etimológicamente, o más bien en términos de antónimos y sinónimos, digamos que el antónimo directo de soberbia, que sería estar por encima, sería la humildad. Y la humildad, que es considerado un bien capital, de hecho yo mismo reconozco que muchas veces es importante, no por la connotación que tiene, sino por el tema de tener los pies en el suelo, pero humildad viene de humillitas, ya empieza uno, del humillitas viene de tierra o suelo, y la soberbia es estar por encima, entonces una relación célica y terrenal, ¿sí? Solo algunos tienen el derecho legítimo de estar por encima, en el célico, no por encima. Los demás deben estar en el humillitas, bajo el cielo, con el rostro. De hecho, Dante decía que la condena en la Divina Comedia, explicaba que la condena del soberbio era tener una piedra en la espalda que lo hiciera mirar todo el tiempo el suelo. Hay una relación interesante sobre ese castigo de la soberbia. Por eso cuando tú preguntas, ¿tú has sido soberbio? Es una pregunta muy potente, porque es que también hay una relación entre la servilidad, ¿sí? La obediencia, que, digamos, muchos también tenemos ese contraste cultural, ¿no? ¿Hasta qué punto la obediencia es legítima? ¿Qué opinas?
Mira, Nietzsche cómo reivindicó la soberbia, estabas comentando hace poco.
Claro, Nietzsche habla ya del Übermensch, de la voluntad de poder, que eso es todo lo contrario. De hecho, la metáfora del águila, ¿no? En esas metáforas lindas, poéticas de Nietzsche, que decía que el rebaño odia el águila porque el águila se remonta entre las nubes autoafirmándose a sí misma y todo el rebaño se acumula pensando que el águila va a bajar a atacarlos, pero el águila lo único que está haciendo es remontarse plácidamente entre las nubes, el tema de la autoafirmación del yo. Entonces, hay una metáfora de una inversión de los valores de la genealogía de la moral muy interesante. ¿Cómo ves tú eso? O sea, tú la soberbia, tú eres una mujer que se ha caracterizado por, pese a tener, digamos, todo ese tema de la fama y del reconocimiento muy legítimo, siempre tener una ductilidad de la conversación. ¿Cómo entiendes tú ese tema de la soberbia y cómo te afecta a ti en tu vida cotidiana, en tu cosmovisión del mundo?
Sí, digamos, yo trato de reconocer mi propia soberbia. Que te decía fuera de cámaras que en realidad a mí no, la soberbia no me parece tanto un pecado sino como algo muy chistoso.
es una acepción muy maravillosa, quiero que expliques eso.
Creer que uno es más que alguien es muy chistoso realmente, y eso es lo que también le falta a la religión católica, mucho sentido del humor.
Demasiado solemne. Pero ¿por qué chistoso? O sea, yo quiero que nos ejemplifiques un poco, porque esto ya le da un giro a toda la discusión, ¿no? La soberbia como algo chistoso.
Bueno, pero es que es también de pronto por el contexto de lo que te voy a contar. Y es que yo participé en un reinado de belleza en el 84, yo tenía 19 años, y participé en Miss Colombia por el Valle. Y resulta que yo tenía mucha hinchada, yo me sentía, mejor dicho, yo esto me lo gano, pero fácil. Y entonces, al final no gané, quedé de segunda, y eso realmente me hirió. O sea, yo me sentía...
¡Ay, caramba!
Me sentía superior a la ganadora. Y luego dije, bueno, yo después, como me mandan para otro reinado... que era el Miss Mundo en Londres, yo dije, yo creo que yo allá ya reivindico mi derecho a la corona por la más bella, y resulta que estando allá ni siquiera quedé entre las 20 finalistas, ¿no? Y digamos, este es un ejemplo bastante banal, pero para mí era una cosa seria en ese momento.
Claro.
Y yo estaba realmente convencida de que yo me merecía eso, de que yo me merecía ese lugar. Y la vida lo va educando a uno si uno está atento, ¿no? Porque la vida siempre manda señales. Y yo digo, la vida, ¿quién es la vida? La vida son los demás, es el otro, ¿no? El otro, el que manda las señales. Y si uno está atento a ese rostro, que es el otro, uno va cayendo en cuenta de cosas. Y digamos ahora, con la graduación, de la cual me siento tan orgullosa, porque me gradué de disque profesional en filosofía, pero yo creo que he aprendido tanto que digo, no, mi estatus es el de ser estudiante, y yo me siento feliz diciendo, me gradué como estudiante de filosofía. Todavía no podría considerarme profesional, y no sé si eso es estar cuidando el no caer en la soberbia. Adán y Eva se los castiga por querer conocer, acceder al conocimiento. Nosotros tenemos un poco ese mandato en Latinoamérica. Se quiere una sociedad que no conozca, que no sepa, que no esté educada, porque esa es la sociedad que se puede manipular con más facilidad.
Claro, es la dominable. Hay una relación entre educación, porque ya en el siguiente corte vamos a hablar un poco de esa relación entre educación, formación ciudadana, bueno, ilustración si se quiere, aunque eso tiene muchas aristas, sobre todo con el tema de la razón instrumental, pero ¿cuál es el papel del sujeto respecto a esa posibilidad de estar por encima de y sobre qué se podría estar? Y si estar sobre, si es la soberbia sobre mí mismo, ¿qué pasa en ese ejercicio de quererme poner a mí mismo en función de crecer o construirme, digamos, a partir de la educación, de la civilidad, de la deconstrucción de las pasiones mustias? Hablábamos ahorita fuera de micrófonos con Margarita un poco de la importancia de que cuando se reflexiona al tenor del pensamiento crítico, la filosofía se abren posibilidades de disquisición. Ya no solo es la reproducción mecánica del conocimiento, sí, le damos el Suma Teológica, miremos el orden de los pecados, miramos qué dice Santo Tomás, sino que también le es ser sugestivo. Si la filosofía, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial, no se hace sugestiva, pues va perdiendo su papel, va perdiendo soberbia. Y quiero que vayamos hablando un poco sobre esto, querida Margarita. Me hablabas un poco del contrario de la soberbia.
Ah, lo contrario, sí, te voy a proponer un antónimo de la soberbia que no es tan obvio. Este ejercicio se lo aprendí a una profesora de literatura que se llama Carolina Sanín, donde ella a veces nos pone a hacer unos ejercicios muy interesantes sobre invéntense, encuéntrenle un antónimo, pero que no sea el obvio antónimo de alguna cosa. Entonces, por ejemplo, me puse a pensar qué podría ser lo contrario de la soberbia, y recordé un concepto que es el de la indefensión. Lo contrario de la soberbia puede ser, entre muchos otros que ustedes imaginen, la indefensión, en el sentido de que cuando se está indefenso, o sea, voluntariamente indefenso, es porque aceptamos que no necesitamos defendernos de nada ni de nadie. Y yo pienso que estoy hablando más en el campo ideológico, ¿no? Solo el ego se defiende construyendo una barricada gruesa que es el yo. O sea, el yo necesita un componente de soberbia para mantenerse, para formarse. Pero todos tenemos ego, es imposible desprendernos de eso. Casi que hay que construirlo con ese poco de soberbia para poder luego analizarlo y cuestionarlo. Pero el soberbio defiende un predio que es su propio yo.
Mira que hay un tema también relacionado con este tema de la soberbia, y ya de pronto, para no volverlo tanto desde lo taxativo, retomemos un poco lo aristotélico de Santo Tomás. Santo Tomás, entre otras cosas, decía que, por ejemplo, retornando al humillitas, a la humildad, al no estar por encima, sino estar a ras de la tierra, hablaba de que como tal la humildad no es un desprecio de sí mismo, sino que es ordenar el deseo de la excelencia hacia lo justo. Es una cosa muy, muy griega, ¿no? Pues Santo Tomás.
Me gusta.
Una potente influencia. Y también nos invita un poco a eso, pero entonces la vuelve a ser un poco, digamos, lo paradójico de ese tema, y es ¿quién define lo justo? Porque entonces también hay muchas acepciones de justicia. Benjamin, por ejemplo, habla del derecho positivo, del derecho legítimo, los que blanden las armas en Colombia por distintos ideales de justicia, o por lo menos por distintas retóricas de justicia. Es un poco complejo, porque en ese orden de ideas es donde yo siento que la soberbia, al no ser un ejercicio de consenso, o sea, no existir una consensualidad sobre qué es lo que se... Es que la paradoja del indefenso me dejó muy, muy, muy tocado, porque finalmente si yo no me tengo que defender, pues tampoco tendría causas que defender. Y entonces eso limitaría los ejercicios de la violencia.
Es que yo creo que la defensa, que es ahora una premisa sobre la cual se crean genocidios y guerras, como lo estamos viendo, es complejo, porque defenderse siempre tiene como un ingrediente, ¿qué te puedo decir?, como iracundo. Ahora uno puede relacionar también los pecados.
Sí, claro.
La soberbia con la ira.
Claro.
La defensa con ira es soberbia. De pronto uno puede defender una idea sin el ingrediente de la ira, sin el ingrediente de la discriminación, sin el ingrediente de por debajear al otro, ¿ves? Lo que pasa es que ya yo creo que la vida contemporánea nos ha ido aleccionando con esto de que defenderse es casi que vengarse. Entonces yo creo que el defender solo podría orientarse hacia, digamos, modos más justos. O sea, ahorita que estábamos hablando de justicia, me recuerdas lo que Spinoza, por ejemplo, entiende como soberbia, que es una forma de tristeza encubierta. Dice, la soberbia es pensar de sí más de lo justo por amor a uno mismo. Entonces fíjate que otra vez volvemos a tocar el concepto de lo justo, que digamos eso justo, en eso justo está el no dejarse llevar por la ibris cuando uno defiende algo. Uh-huh.
Bueno, querida Margarita, queridos oyentes, muchas gracias por este primer espacio. Se van un poquito más largos del formato, pero lo vale mucho, porque además son conversaciones distensas, es caminar la palabra, es en estricto sentido palabrear, aunque decir de estricto sentido suena un poco soberbio. Querida Margarita, un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti también, gracias por la invitación.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.